En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Gran experiencia hoy en la Semana del Empleo de Alcalá de Henares, donde hemos hablado de la comunicación, esto que tanto nos apasiona a los que trabajamos en el mundo de la radio, pero que en otros ámbitos puede representar que tengas con mayor o menor facilidad un puesto de trabajo, porque si la comunicación es eficaz, lo puedes conseguir más que si contestas a un mensaje de móvil con un OK, por ejemplo, o con un sticker, que es lo que ahora contestan algunos, que seguro que tenéis muy cerca. Yo también los tengo cerca, a los del OK y el sticker. Y algunos se ríen al otro lado de la pecera, que decían antiguamente en el tema, en el argot de la radio. En fin. Que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, ¿tú eres más de OK o de sticker?
Yo soy mucho más de sticker, el OK me parece un poco borde. Hay un sticker para cada ocasión y Iria lo sabe perfectamente.
¿Por qué?
Porque nos comunicamos a base de stickers.
Eso iba a desvelar, digo. Me han contado Iria Guzmán, buenas tardes. No,
muy buenas tardes,
que
señor
vosotros dos os comunicáis a base de stickers.
Sí, hay una cosa que es muy común en la generación Z, que es la guerra de stickers. De repente me mandas un sticker, yo te contesto con otro y así nos vamos comunicando y hasta que nos aburramos.
A ver quién tiene uno mejor.
Lo que no quiero saber es qué sticker me dedicáis.
A ti te tenemos uno guardado, pero tú lo
¿en
tienes.
¿En serio?
Sí, es el que pones de voz.
Ah,
ese. Sí, ese lo tienes. Lo pasamos al grupo.
Sí, es verdad.
Pero nos comunicamos con stickers normales. Generalmente, además, Chema y yo somos muchos de mandar stickers de fútbol. Con eso ya nos entendemos. Pero el OK, estoy de acuerdo con Chema, es muy borde. Oki es distinto.
OK lo usa mi madre mucho. Un saludo.
¿El qué?
El OK.
Tu madre.
Que además con la manita de OK.
¿Y no te pasa que tardan como dos horas en escribiendo?
Sí, me pasa.
Escribiendo dos horas y de
va
repente...
Va progresando, pero
OK,
me
y
sigue
un punto
pasando.
Y digo, ¿has tardado dos horas para esto?
No sé.
Tú también eres de OK, ¿eh?
Sí.
Yo soy de OK, sí, es verdad.
Más que verdad. De sticker.
No, yo el sticker lo trabajo poco. Yo eso ya os lo dejo a la generación Z.
Vale.
Que por cierto, el otro día también contabas tú que ya os estáis quedando desfasados.
Bueno,
sí,
¿cómo se llama la siguiente
viejos.
Generación?
Alfa, creo.
Alfa.
Sí, pues me vino un niñito, alfa. Sí, de la generación
bueno,
alfa.
Bueno, qué mal suena lo de la generación alfa, porque suena a otra cosa.
Sí, suena...
A macho alfa.
A mí me suena como a experimento, la verdad.
No, a mí me suena a macho alfa el que manda, ¿no?
Bueno, ¿qué van a mandar de momento? Bueno,
bueno claro,
que me vino un niño...
De momento, efectivamente.
Y me dijo, es que eso de los stickers es ya antiguo. Y le digo, ¿y qué se usa? Pero yo preocupada digo,
sí, total.
¿Cómo que me estoy quedando...?
Obsoleta.
No sé qué hay menos
la Z se está generando, se está quedando obsoleta.
Pero el niño no me dijo que se usaba en lugar de los stickers, así que me quedé con la duda. Yo voy a seguir usando stickers.
Yo también.
Bueno, pues
y yo creo que lo importante es saber con quién usas cada tipo de comunicación.
Lo importante es concursar, ¿no? Lo importante es participar.
Lo importante es la salud. La salud es lo
yo
más
creo
importante.
Que eso va en confianza. Yo a ti, por ejemplo, al principio no te mandaba stickers. Te ponía, ok, genial, perfecto, vale, pero ahora ya te puedo mandar un sticker.
Dabuten.
No, eso Dabuten. No. Nunca he sido de eso.
El otro, joder, uy, perdón, que se me ha escapado. Es que
no, confianza ya.
Podemos hablar de... El otro día vi un vídeo de estos de TikTok de un supuesto lenguaje madrileño que digo esta chica que era de vuestra generación tío, se ha quedado un poco desfasada porque decía que era un lenguaje madrileño utilizarlo de Dabutin o Dabuti.
Sí.
Digo, pero eso es de los 80.
Bueno, yo creo que ahora todo se reutiliza.
Igual
como la
que
moda.
El mazo. O sea, el mazo...
El mazo sí que se sigue usando.
Pero el mazo, vamos, no digo ya cuando cantó Camilo Sesto la de Mola Mazo, ¿no? Que hace ya...
Algún verano, sí.
Algunos veranos.
Algunos veranos.
Algunos veranos. Y dices, bueno, pues eso, si es lenguaje madrileño, yo pensaba que era un lenguaje de toda España, vamos.
Cada uno hace, ya yo creo que cada uno hace lo que quiere. Va mezclando cosas de los 80, cosas de los 2000.
Todo
ahora
vuelve,
se han puesto muy de moda otra vez el lenguaje de los 2000.
Es verdad.
¿Y en qué momento estamos?
En el 2024.
Principios de los 2000 no es lo mismo que 2024.
Y me han tratado como si de repente yo tuviera, no sé, Alzheimer o...
Es que está muy de moda, porque yo creo que ahora la gente se cree moderna cuando utiliza cosas retro. Entonces está como todo el rato recogiendo cosas antiguas y poniéndolo en
el
2024.
Se ha pasado toda la vida, en el 2000 se puso de moda otra vez los floripondios que llevábamos en los 80, por ejemplo. Esto vuelve.
No voy a entrar porque creo que hay que hacer un programa, pero te tenemos que contar qué son los Sony Angels, que están muy de moda ahora y no vas a saber qué son.
No estás
y
preparado
resulta...
para esa conversación
María
todavía.
María se está riendo. No sé si de mí, de vosotros...
De la cara.
O de todos.
De la cara que has puesto.
Pero quizá María te está riendo porque estás diciendo ¿cuándo estos van a empezar a hablar de empleo? Que es para lo que les pagan.
Mucha
en realidad.
Mucha gente se tiene que estar preguntando. ¿Sabes? Eso.
Pues eso. Primero hablamos de las redes sociales, que me iluminan ahí los que sepan qué es eso que me acabáis
un Sony
de...
Angel.
Sony le vamos Angel. A regalar uno y se lo vamos a poner en el móvil.
Sería brutal.
Ah, eso que salió el otro día un político con uno ministro que salió con...
Sí, Óscar Puente.
Bueno, eso
Puente.
Me parecería... Bueno, vale.
Óscar Puente, sí. Ya, entonces ya sé qué es lo que es el
pues
Sony
eso
Angel.
Es.
Pues eso se puso en moda en 2004 o algo así.
Absurda.
Sí.
Bueno. Pero bueno, que no es nuestro negociado. Redes sociales, venga.
LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
G-Group necesita 50 repartidores de paquetería.
Para trabajar en el reparto con furgoneta por las zonas de Getafe y Móstoles, como requisito principal es necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo B con al menos 8 puntos y aunque no sea imprescindible tendrán en cuenta a los candidatos con experiencia demostrable en el puesto. El contrato que ofrece la empresa es indefinido y el salario oscilará entre los 1.300 y los 1.400 euros brutos al mes más incentivos.
Hay trabajo para vigilantes de seguridad.
Una empresa de seguridad privada y servicios necesita incorporar a 6 vigilantes de seguridad para trabajar en las zonas de Cuatro Caminos, Coslada, Torrejón de Ardoz y Mejorada del Campo. Buscan personal con la tarjeta de identificación profesional o TIP en vigor y aunque no sea un requisito, valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con algo de experiencia en el puesto. El contrato que ofrecen es temporal y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Necesitan camareros en Navalcarnero.
No especifican si es necesario contar con experiencia previa en el puesto, pero sí que valorarán a los candidatos con conocimientos de inglés. La oferta la gestiona la Oficina de Empleo de Móstoles, por lo que para poder optar al puesto es necesario tener la demanda de empleo actualizada. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.300 euros brutos al mes en 14 pagas.
Hay en Alcobendas necesidad de encontrar fontaneros con experiencia.
Para trabajar de manera indefinida y a jornada completa en la fontanería de multicapa, calefacción de baños y cocinas y tuberías de cobre. Necesitan una persona con al menos 3 años de experiencia y con permiso de conducir tipo B de hasta 3.500 kilos y 570 kilos de remolque. El horario de trabajo será principalmente de mañana y el salario será según convenio.
Me gustaría saber qué es eso de la fontanería de multicapa. Lo digo por mi ignorancia de la profesión. Seguro que los profesionales saben a qué nos referimos. No te voy a examinar, Iria, respira, tranquila.
Yo me lo puedo imaginar, pero es que no quiero que los fontaneros se enfaden conmigo.
Por eso, mejor. Bueno, hay una oportunidad de trabajo para terapeutas ocupacionales en Aranjuez.
La oferta la gestiona el Servicio Regional de Empleo, por lo que además de estar en posesión del título de graduado en terapia ocupacional y contar con al menos 6 meses de experiencia, también es necesario estar inscrito como demandante de empleo en alguna de las oficinas de la Comunidad de Madrid. La persona seleccionada trabajará de manera indefinida y a jornada de 20 horas semanales en un centro de día de la zona. El salario será de 830 euros brutos al mes.
Hay oposiciones para cubrir 3 plazas de técnico medio informático en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
En turno libre y mediante el sistema de concurso-oposición, para poder presentarse al proceso selectivo, además de los requisitos habituales, los aspirantes deberán estar en posesión de titulación universitaria o equivalentes como mínimo. La fase de concurso, en la que los candidatos tendrán que presentar sus méritos profesionales y académicos, será previa a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio. En la oposición será necesario superar una prueba tipo test de 70 preguntas y un supuesto práctico. Si te interesa, puedes inscribirte hasta el 30 de diciembre.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de diciembre. Así que es momento de hablar con nuestras autónomas para abordar todas las novedades que afectan a este grupo de personas. Tenemos a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Hola Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis? Encantada.
Pues muy bien, ¿tú qué tal? Que has estado viajera durante las dos últimas semanas. Lo has
pues
disfrutado,
bien, bien.
Me imagino.
La verdad que sí, he disfrutado mucho y nada, hoy ya, y ya de nuevo aquí al pie del cañón, así que lo bueno pasa pronto, ya sabes.
Ya, bueno, pero oye, con eso se desmiente el hecho de que las autónomas no tenéis vacaciones, oye, ¿las has tenido?
Bueno, si te cuento la verdad, es que también me he ido con el ordenador y que aunque sí que es cierto que he disfrutado mucho y le he dedicado menos tiempo al trabajo, pues no me ha quedado más remedio que también conectarme y seguir trabajando. O sea que, bueno, he compaginado vacaciones y trabajo como casi siempre.
Ah, bueno.
Pero no me quejo, No me quejo, no me quejo.
Bueno. Tenemos con nosotros también un ratito, porque enseguida se marcha una reunión, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, colaboradora habitual del programa. Celia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, oye, qué ánimo, con qué ánimo entras, qué bien.
Sí. Bueno, es que esto, o sea, ya sabes, esto hasta final, hasta que empiecen las vacaciones es un sin parar, entonces o tienes energía o no llegas.
Eso es verdad, porque siempre diciembre es un mes complicado, no solamente para autónomos, autónomas, sino incluso también para cualquier empresa, ¿no? Porque tienen que cerrar ejercicio, hacer presupuestos para el año que viene, en fin, que es un poco complicado hasta que llegan las fechas navideñas, porque además hay que correr para en esas fechas estar lo más libres posibles.
Total, y además es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que la gente como que deja las cosas para último minuto y sobre todo se hacen muchísimos eventos y muchísimas cosas durante los meses de noviembre y diciembre y es un no parar, o sea, llegas agotado. Yo estoy deseando que lleguen las vacaciones, también es cierto que luego no se descansa tanto, pero bueno.
Ya, bueno, vamos, pero a es verdad que tú, porque además tienes la responsabilidad en ATA y claro, eso también te conlleva una serie, entre comillas, de obligaciones, pero muchas autónomas y autónomos que nos escuchen dirán, si yo no tengo comida de Navidad, no tengo esas cosas que hacen en las empresas cuando trabajas por cuenta ajena.
Sí, totalmente. Bueno, hubo un año que Telefónica lo organizaba.
Sí, para autónomos, ¿verdad? Algo, Gloria, tendríamos que hacer, aunque yo también te digo que está sobrevalorado esto de la cena de empresa.
Sí, sobre todo, ¿verdad? Cuando escuchas a algunas personas que se quejan un montón, ¡oh, qué rollo! Tengo la cena de empresa y tal. Pero bueno, luego lo que cuentan parece que no, que es más divertido, ¿no? De lo que se espera al inicio. Y es verdad que en nuestro caso, pues bueno, ni cena ni comida, bueno, lo celebramos de otras maneras, ¿no?
No, yo ya te digo, yo a lo mejor soy antisocial, Celia, pero yo prefiero no celebrar.
Bueno, sí, hombre, también es un momento, si tienes trabajadores y tal, es un momento de encuentro de todos y yo creo que eso tiene su lado. Nosotros en ATA sí que tenemos comida de Navidad,
sí, ¿no?
Pero porque somos, y así estamos también en otro contexto, porque si no es todo el día pues con lo de trabajo y no tenemos un respiro. Y yo creo que es bueno también, pues eso, que nos despidamos y que también hagamos balance del año, que yo creo que es positivo y que lo compartamos juntos, ¿no?
Sí, todo eso está bien. Lo que pasa es que es más un poco el tema del compromiso, ¿no, Gloria? Que a veces,
sí.
Eso te apetece poco ir y tienes que ir porque parece que el que falta es como la oveja negra, ¿no?
Sí, yo creo que es uno de esos actos inevitables y que es mejor enfocarlos desde una perspectiva positiva. Al final, bueno, pues yo lo que recuerdo de cuando estaba en esas situaciones, pues te colocas con la gente con la que tienes afinidad, con la que te llevas bien y con la que te ríes. Y bueno, pues es una noche diferente y bueno, como dice Celia, pues es un poco vernos en una situación distinta de la oficina, antes de los atuendos, ¿no? Que esto también es divertido, ¿no? Ver cómo la gente se arregla pues para acudir a la cena y cómo hay veces que las personas te sorprenden, ¿no? Y son diferentes o aparentan diferentes al día a día. Bueno, yo creo que está, que es muy interesante el evento.
Bueno, más allá de la cena de Navidad, que es un clásico en muchas empresas, no sé si, Celia, eres consciente de la que liaste la última vez que interveniste en el programa, con el tema de los módulos, con el tema de los módulos, que dijiste que le quedaba un año de vida prácticamente.
Sí, creo que es a ver, es que llevamos ya 8 prórrogas y todo el mundo ya debería, después de tantos años, empezar a entender que esto no va a durar para siempre.
Claro, entonces, es que justo además ha salido que en el BOE la nueva orden que mantiene los límites de ingresos para los autónomos que tributan en módulos y justo ya te digo, cuando lo escucharon nos escribieron varios diciendo, bueno, no diré la expresión que utilizaron, sí, pero no era una expresión no emitible en radio y menos a estas horas. A lo mejor a otras de nocturnas vale, pero digamos ya. Que maldecían, no lo que tú decías lógicamente, sino la decisión de no seguir con la prórroga de todo eso.
Claro, pero a ver, también es cierto que esa decisión está condicionada a que también se apliquen otras cosas que puedan de alguna forma matizar el impacto negativo que tendría sobre algunos autónomos. Es decir, se está hablando de un sistema que sea un sistema intermedio, es decir, que sea de estimación directa, pero especial, como ya pasa en el País Vasco y en Navarra. Yeah. Que quiere decir que grandes deducciones, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los transportistas con el tema del carburante, que se pueden deducir hasta un 40%.
Claro.
Bueno. Entonces, eso es positivo. Pero tenemos que ver que efectivamente también entraría en vigor el IVA franquiciado. Es decir, todo eso va en un paquete. O sea, no es que desaparezca solo los módulos. Es que desaparecen los módulos, pero a cambio de que haya el IVA franquiciado.
Ya.
Que el IVA franquiciado es la exención de IVA. Luego también es cierto que ya estará la facturación electrónica en marcha, con lo cual va a ser mucho más fácil deducirte ciertos gastos. Y también es cierto que pues esto nos lo anunciaron ya hace 8 años, como digo.
Ya.
Otra cosa es que cada año se haya conseguido que se prorrogue, pero no se va a conseguir mucho más, yo creo.
Bueno, en cualquier caso, Gloria, a ti no te afecta.
Eso estaba pensando, digo, menos mal, porque no entiendo nada ni sé nada de esto.
Bueno, esto es, yo creo que casi todos los bares, ¿no, Celia? Y otros negocios comerciales, sobre todo de pequeño comercio, están mediante este sistema, ¿no?, de tributación.
Claro, este sistema de tributación se puso en marcha hace ya varios años precisamente para que muchos autónomos que no cotizaban por la complejidad, hay que decir que en un bar pues cada café es una factura. Entonces, por la complejidad que les llevaba para ellos, desde el punto de vista burocrático, mantener todos esos papeles, facturas, etcétera, pues que hubiese unos criterios objetivos de determinación de cuánto tenían que tributar. Entonces, esos criterios objetivos, pues por ejemplo, en el caso de un restaurante, pues sería los metros cuadrados del local, el número de mesas que hay dentro del local, el número de camareros, etcétera. y también las compras que se realizan de stock, por ejemplo. Y eso te fija, ¿vale?, lo que tú tienes que tributar, independientemente de cuál es tu actividad económica, es decir, de si tienes beneficios o tienes pérdidas. Ahora bien, en ciclos económicos buenos, pues ese sistema es maravilloso.
Compensa, ¿no?
Compensa. En ciclos económicos malos, todo el mundo se quiere salir de módulos.
Ya.
De hecho, fijaros que fue uno de los grandes problemas durante la crisis financiera y luego también en la DANA, una de las medidas que se ha tomado para los autónomos que estaban en módulos es que pudiesen salirse temporalmente de los módulos porque se da por hecho que no van a tener el mismo nivel de actividad y, sin embargo, estarían tributando por unos criterios objetivos que ya ni siquiera existen, ya, porque es evidente que no existen ni mesas.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso, aquí vamos a seguir la actualidad. De momento el BOE ha publicado que prácticamente todo sigue igual el año que viene, ¿verdad? O sea, no hay grandes diferencias.
Sí.
Y luego ya veremos qué pasa en 2026. Antes de marcharte, porque nos están esperando ya desde Randstad con las contrataciones de Navidad, yo quisiera preguntarte, Celia, si por lo que constatáis en ATA, los pequeños negocios están teniendo dificultades para contratar también, que nos comentaban los comerciantes que sí, que tienen dificultades.
Sí, sí, esto es una cosa genérica, es decir, depende también en qué actividades, pero cada vez lo que vemos es una falta de personal brutal, especialmente en hostelería, pues todo lo que es comercio, que además ahora es un momento de grandes contrataciones para la campaña navideña.
Claro, claro.
Y es que no se encuentran personas, no se encuentran personas y no se encuentran personas cualificadas para el trabajo.
Claro. Pues nada, Celia, que te dejamos, que sé que tienes una cita importante ahora a las 3:30 y no queremos que llegues tarde por nuestra culpa.
Nada.
Vamos a hacer un alto...
Dime. Os contaré, porque es algo bonito.
¿Es algo bonito? Pues el martes que viene no lo tienes que contar, ¿vale?
Que viene.
Bueno, Gloria, contigo seguimos, ¿vale?
Estupendo. Chao, Celia.
Hasta luego, adiós. Adiós. Un alto en el camino y enseguida vamos con ese informe de Randstad sobre las contrataciones que van a hacer aquí en la Comunidad de Madrid, 75.000 este año.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Randstad calcula que la Navidad va a generar 75.000 contratos en la Comunidad de Madrid, que es un 17% más que el año pasado. Eso si consiguen cubrir las vacantes, que esa es otra. Vanessa González es directora, a mí me ponen de oficina de Randstad. Vanessa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es, de la oficina de Alcobendas.
Ah, de la oficina de Alcobendas, ese es el dato que me faltaba, porque claro, yo decía, a ver, tenéis muchas oficinas en la Comunidad de Madrid. Aunque ahora con todo el tema de la protección de datos, ya no es como antes que la gente acudía a vosotros con el currículum de papel en la mano, ahora tienen primero que pasar por internet, ¿no?, para tenerlo
eso
allí.
Eso es. Nosotros, todos los candidatos, para nosotros poder contar con ellos en nuestra base de datos, se tienen que inscribir en www.randstad.es. Crearse un perfil, descargarse la app, que es lo que nosotros aconsejamos a todos los candidatos, que se descarguen la app, porque desde la app no solamente van a ver nuestras ofertas, sino que les pueden saltar alertas de empleo uh-huh. y además les damos formación a través de esa app. Entonces, bueno, es muy interesante que se la descarguen y ahí ya firman su autorización para que nosotros podamos manejar sus datos. Ahora ya es imposible entregar un currículum en mano.
Correcto. También, Vanessa, tenemos que hablar de esas 75.000 contrataciones que yo no sé si lo estáis teniendo y enlazando con lo que hablábamos con Celia Ferrero, fácil desde las oficinas para cubrir esas demandas de las empresas que se acercan a vosotros.
Pues efectivamente, la campaña de Navidad para nosotros siempre ha sido una época muy fuerte. O sea, todos los años nosotros lo que hacemos es prepararnos para la campaña de Navidad. Es decir, nosotros antes de empezar a contratar, llevamos una labor de búsqueda de candidatos para que estén preparados para el momento de la contratación. Sí. Este año es verdad que es más difícil que otros porque hay más demanda de empleo y porque, bueno, pues es verdad que son contrataciones muy cortas, es para un periodo, es un periodo estival, y competimos con contrataciones más largas.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí, nos cuesta trabajo, pero es verdad que también contamos con base de datos propia y eso nos ayuda.
Bueno, ¿y os ayuda en qué perfiles? ¿Cuáles son los más demandados durante esta época del año?
Pues hay dos sectores que son clave en la contratación en campaña de Navidad, que son el sector de hostelería y el sector de comercio. Y luego todo lo que hay alrededor de estos sectores, es decir, por ejemplo, en comercio está muy ligado en lo que es logística. Entonces, desde claro. un mozo de almacén hasta un carretillero, un transportista, y luego en sector hostelería, pues todo lo que es camareros, atención al cliente, en comercio igual, dependientas, promotoras. Esos son los perfiles más demandados, por hacerte un resumen.
Bueno, perfiles más demandados y los perfiles de los que se inscriben, ¿sigue siendo un momento, por ejemplo, para que estudiantes puedan ganarse un dinerillo extra?
Sí, 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 esto sigue funcionando y de hecho nosotros nos nutrimos de este colectivo de estudiantes que en sus vacaciones de institutos, universidades, quieran ganarse bueno, pues un ingreso pues para poder hacer compras en Reyes, en Navidades, poder ir de cena, y contamos con ese colectivo, sí, sí.
Bueno, y de cualquier manera, siempre aquí, en España me refiero, no aquí en el programa, se demoniza un poco el trabajo temporal, pero hay que decir que bueno, es una buena oportunidad también para ir adquiriendo experiencia, ¿no? Tanto estos estudiantes como a lo mejor personas que quieren cambiar de sector porque el suyo ya no da más de sí y que puedan aprovechar para tener bueno, pues otra oportunidad en otro sector.
Eso es una oportunidad tanto para obtener unos ingresos como para, pues lo que dices tú, el conocimiento de determinados sectores, por ejemplo, el sector logístico, conocer los diferentes puestos, cómo funciona, cómo llega ese paquete tuyo a tu casa, entender bien cuál es el proceso entero. En sector hostelería pasa lo mismo, o sea, también un poco pues te permite adquirir experiencia lidiando con clientes y en sector comercio pues un poco igual a la hostelería.
Bueno, pues esto era lo que queríamos comentar. Yo creo que es interesante conocer las empresas que operan en el sector para conocer la demanda que tienen de trabajadores durante las próximas semanas. Es verdad, Vanessa, que ya algunas contrataciones están más que hechas, ¿no? Porque esto se hace con mucha antelación, pero todavía hay oportunidades.
Sí, todavía hay oportunidades, pues porque bueno, todavía hay clientes que no estaban dimensionados y que han cerrado proyectos ahora, los cierran entre esta semana y la que viene, y luego porque bueno, pues hay gente que se pone mala o que les surge un viaje o este tipo de ausencias.
Perfecto, pues Vanessa González, directora de la oficina de Randstad en Alcobendas, un placer, muchas gracias.
Igualmente, buena tarde.
En fin, cuánta complicación, Gloria, en el tema de las contrataciones, ¿eh? No está nada fácil el panorama para los negocios en general y particularmente para los pequeños.
Ya, sí, pero fíjate, sobre todo quienes también trabajamos con personas desempleadas, ¿no? En proyectos concretos que llevan mucho tiempo buscando trabajo, también nos encontramos con que se encuentran, en el caso sobre todo de las mujeres, por cuestiones relacionadas con la conciliación que sigue recayendo en ellas, temas relacionados con los horarios, que son absolutamente incompatibles. Y yo creo que a lo mejor ahí habría que hacer un esfuerzo, ¿no? De analizar cuáles son los horarios en los que hay personas que sí que podrían desempeñar esos puestos de empleo, ¿no? Hoy precisamente está en un proyecto en el que estamos, pues es una de las demandas, ¿no? Las necesidades que hay de horarios racionales y compatibles con la vida y que permitan sobre todo a las mujeres, en este caso pues el proyecto en el que estoy, que puedan acceder a esas ofertas de empleo.
Bueno, es que esa es otra, ¿no? Yo creo que ahora mismo es una mala época para aquellas personas que tienen menores a su cargo, ¿no? Empiezan las vacaciones en el colegio, con lo cual todo eso se complica.
Sí, sí, menores o mayores, y bueno, y luego ya en épocas de vacaciones, por supuesto, como bien dices, pero luego en la época del año normal, ¿no?, que podemos denominar, pues también tienen esas dificultades. Añadido a que, bueno, que Vanessa hablaba de las profesiones siempre con el sesgo, profesiones masculinizadas o feminizadas, ¿no? Mozo de almacén o dependienta. Y bueno, ahí también hay que eliminar esos sesgos que también, contribuyen a que no que sigamos perpetuando esos estereotipos.
Sí. Eso es como las ofertas de médicos y enfermeras, ¿no?
Como exacto,
no hubiera médicas y enfermeros.
Claro, sí, es verdad, es tremendo, ¿eh? Pero fíjate que aun con la sensibilización que ya tenemos, ¿no? Y que parece que está todo superado,
sí, pero, no.
Pero seguimos ahí cayendo, ¿no? En esa división de trabajos por sexo, vamos.
Sí, sí, yo sabes que aquí siempre lo comentamos y aprovecho una vez que lo dices para comentarlo, que hay dos opciones. O cada vez que citamos una actividad profesional la damos en los dos géneros o utilizamos el masculino plural, pero para todo. Nosotros optamos por economía, ¿no? Por economía de lenguaje, me refiero. Por el tema del masculino para todos, pero diríamos médicos y enfermeros y dependientes y todo de la misma manera. Que no es lo ideal, pero tampoco podemos estar, cuando damos sobre todo ofertas de empleo, dando los dos géneros en cada uno de esos, porque entonces alargamos más el programa. Pero bueno, dicho esto, Gloria, vamos a consultar que tenemos con nosotros a César García, que es secretario general de ANTAS UPTA. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Gloria.
Oye,
hola.
Te hemos llamado porque nos habéis dejado preocupados con esa cifra de comercios que desaparecen. Estábamos hablando de la falta de personal. Y ese es otro de los problemas también a los que se enfrentan los pequeños comercios, ¿no?
Sí, se enfrentan a la falta de personal, pero realmente la guerra y la lucha está en otros factores. Sí. Uh-huh. Está en la competencia desleal, en las ventas por internet, sobre todo de estas plataformas que ya de alguna manera se están regulando, ¿eh? Esto de que si vendes más de 3.000 euros en plataformas como Wallapop ya los tienes que declarar, o más de 30 ventas y tal, pero no deja de ser pues una competencia desleal para ellos, ¿no? También hay veces que incluso las propias empresas que les suministran les hacen competencia desleal, porque los mismos productos los venden en sus propias páginas web más económicos.
Sí.
Entonces, hay algunas tiendas, creo que lo hemos comentado tú y yo alguna vez, hay algunas tiendas que dicen, jolín, es que estamos haciendo de probadores. Vienen, se lo prueban, toman la referencia y luego se van a la web y se lo llevan a casa. Claro.
Bueno, a ver, me río por no llorar, porque es verdad que al final, como hemos comentado aquí contigo en más de una oportunidad, César, el pequeño comercio, yo creo que es algo más que el dinamizador económico de una localidad, de un municipio, de un barrio, ¿no? Sino que hasta claro. proporciona seguridad en muchas ocasiones a determinadas claro. calles.
Lo hemos dicho mil veces, en las calles o en los barrios que el comercio desaparece, al final se convierten en guetos porque nos falta la luz por la noche de esos comercios y nos falta la cercanía porque al final el comerciante de toda la vida, pues ese al que le tienes confianza en dejarle las llaves o tienes confianza en que te recoja un paquete o tienes confianza en mil cosas, ¿no? Y está pendiente de ti, de si has bajado una semana sin comprar el pan, esta señora o este señor, ¿le habrá pasado algo? O sea, es esa cercanía que no te lo da una gran superficie o no te va a dar una franquicia, normalmente.
Bueno, de cualquier manera, ¿por qué seguimos hablando de esto? Lo digo no porque esté mal que vosotros deis la señal de alerta, sino porque no da la impresión que nadie esté haciendo algo para que vosotros dejéis de dar la voz de alerta, ¿no? Y que eso signifique que el comercio aguanta, el pequeño comercio, claro.
Sí, claro, ese es el problema, que parece que ya está como a ver, interiorizado, ¿no? Mira, pues que el pequeño comercio tiene que renovarse, tiene que actualizarse, tiene que... Bueno, pero es que no me estás dando la oportunidad tampoco, ¿eh? Tampoco estás haciendo ningún tipo de campaña, ningún tipo de absolutamente nada para que yo me pueda modernizar y tal, que tampoco es la solución. O sea, quiero decir, un comercio pequeño se puede digitalizar o se puede modernizar un poco en la imagen, en la estética, en tal, pero realmente el problema es que nos hemos vuelto cómodos y no sabemos lo que estamos perdiendo, ¿eh? Cada vez que cierra un comercio perdemos pues posibilidad de comparar y posibilidad de comprar en tu barrio y posibilidad de tener más empleo. Nos hemos vuelto cómodos, no vamos a las grandes superficies porque aparcamos muy bien, compramos en plataformas porque nos lo traen a casa, porque es que es muy fácil, si no quiero lo devuelvo, en fin. Hay muchos condicionantes y luego falta de relevo generacional, evidentemente, porque claro, por regla general los hijos de los comerciantes no quieren vivir la vida que están viviendo sus padres, ¿eh? Sábados abiertos, domingos por la mañana, etcétera, etcétera, porque si no lo haces, pues pierdes esa cuota de mercado.
Claro. Entonces, bueno,
es un gran problema.
Hay algunos, ahora que te estaba escuchando, que están haciendo aquello de si no puedes con ellos... Únete a ellos, en el sentido de que están siendo receptores, por ejemplo, de paqueterías de los grandes y algunos están consiguiendo, gracias a eso, por lo menos sobrevivir.
Bueno, es una ayuda, sí. Si no puedes contra él, pues únete a él, pues es una ayuda. Pero, a ver, creo que por término medio están pagando 40 céntimos por un paquete, ¿eh? O sea, 40 céntimos implica que tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, por si acaso le ocurre algo a los paquetes, y luego pues perder tu tiempo en almacenarlos, los tienes que almacenar tú, llevar el control, etcétera, etcétera. Quiero decir, está bastante mal pagado.
Ya.
Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, pues una ayudita es, ¿no? Pero, en fin, tampoco les va a salvar de no, pues es casi un servicio más, porque ya que entro a por el paquete, a lo mejor me compro un bolígrafo que me hace falta, o me compro el periódico, me compro algo, es más un poco por intentar atraer que
la gente entre por lo menos, ¿no?
Sí, dice, bueno, comercio. Por lo menos entra, y una vez dentro, mientras estoy preparando el paquete, pues ven los mostradores cosas.
Claro.
Bueno, pues mira, bueno, ay, dame uno de esos que, bueno, pues mira, ya he hecho una pequeña venta.
Claro, claro.
Es una forma de intentar dar servicio por una parte, porque los comerciantes en los barrios es lo que hacen, y por otra parte también pues intentar hacer un poquito de labor de marketing para que la gente pueda venir y pueda haber más cosas.
Estoy escuchando toser de fondo, sabía que estaba, pero no quería interrumpir la conversación. Miguel Muñoz, de M&M Consulting. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Pues bien, aquí escuchando al compañero César, bueno, de la situación...
Tú tienes clientes comerciantes, ¿no? Y estabas preocupado la semana pasada. Nos decías.
Sí, porque ya os dije que, bueno, pues no tenía para determinados sectores, pues... las perspectivas a medio y corto plazo no son muy buenas y, bueno, pues gran parte de los clientes que se encuentran en esta situación pues son efectivamente pequeños comerciantes, porque, bueno, comercio no, no solamente hay que ceñirse simplemente a lo que es la venta de ropa al por menor, sino que dentro del comercio hay mucha variedad, venta de comida preparada, hay muchos
electrodomésticos,
negocios,
hay papelerías, en fin, un montón de negocios, ¿no?
Bueno, yo como lo veo al final, es que no quiero ser pesimista, pero al final veo que se está convirtiendo el pequeño comercio en orientado al turismo, como hay en casi todos los centros de ciudades que son altamente turísticas, pues ahí el pequeño comercio vendiendo de todo sí que subsiste.
Souvenirs.
Exacto. Bueno, souvenir o cualquier otro tipo de producto, porque ya los souvenirs ya está agotado, pero ya venden cualquier tipo de productos alimenticios, de confección, pero todos orientados.
Pero eso no de ahora. Yo vivía en Toledo en la década de los 90 y te vendían hasta la lata de mejillones para los turistas.
Sí, pero que
a tres veces el precio de una lata normal, también te tengo que decir, pero
mejillones del Tajo.
Sí, del Tajo. Bueno, que tú llevas también Castilla-La Mancha, o sea que tú también lo conoces, César. Bueno, perdona, Miguel, que te hemos interrumpido.
No, que me refiero que al final veo que está el pequeño comerciante está o se tiene que adaptar a si está en un centro, digamos, en un enclave geográfico donde sea turístico, aunque hoy en día yo creo que España entera es turística, porque vaya donde vayas, cualquier cosa es de interés, que yo lo veo bien. O se adaptan para vender productos destinados exclusivamente a los turistas, es decir, no al público que habitualmente tienen en el barrio, o pasamos a otra versión que son estos comercios que venden productos muy especiales, de mucho valor añadido y muy caros, que también últimamente pues parece que tienen mucho éxito, porque como decía César, el resto de cosas lo tienen cubierto, las grandes superficies y la venta por internet. Entonces, el pequeño comercio al final lo están arrinconando, según veo yo, a que elijan una adaptación, pero brutal, es decir, a esto que digo, o bien a productos de alta calidad muy selectos, o bien a ver si le pueden colocar algo a los turistas, porque lo que es el comercio tradicional, pues el relevo generacional no hay. Ayudas desde los estamentos públicos escasísimas. Parece que lo que queremos es acabar con ello, porque no veo yo que haya ninguna iniciativa para impulsar así grande. Quiere decir, vemos que hay una medida así. Bueno, a nivel de ayuntamientos hay alguna colaboración, pero no hay una ayuda, vamos a decir, estatal, hablando de rápidamente, que diga, vamos a reflotar este sector que generaba empleo en su momento.
Bueno, permitidme que le voy a preguntar a Gloria, que yo sé que es muy de comercio de proximidad y lo ha defendido en muchas ocasiones y que seguro que también está viendo, ¿no?, cómo va agonizando de alguna manera. No quiero tampoco emplear términos muy agresivos, pero es que yo creo que es la realidad, ¿no?
Pues sí. Yo creo que además también es un poco la realidad global, ¿no?, que son las grandes cadenas las que recogen todos esos pequeños comercios, ¿no?, dando respuesta a las necesidades. Y sí que es cierto que bueno, pues en mi barrio, como en todos, ¿no?, cada vez son menos. Y bueno, pues José, el de la fruta, o yo qué sé, o cualquier otra persona con la que tenemos esa relación tan cercana, como comentaba César, pues va creciendo con nosotras. Vamos, yo en mi caso por lo menos van creciendo conmigo y efectivamente no tengo muy claro si van a tener relevo. Por lo que conozco en los comercios cercanos a los que acudo de aquí del barrio, no tienen relevo y de hecho en algún caso están planteándose bueno, pues la venta del local o el alquiler, pues para otras cuestiones que, como ya sabemos, ahora son boyantes.
Claro. Bueno, César, que yo espero que hablemos de otra cosa del comercio en 2025, ¿no? Pero no parece. Vamos a tener que seguir hablando de esto.
A mí me da que sí, que vamos a tener que seguir hablando de esto, pero, en fin, vamos a lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? Como bien decía Gloria, y como decías tú, no vamos a ser como muy trágicos. Vamos a intentar entre todos pues convencer también a las administraciones públicas. A ver, se hacen muchas pequeñas campañitas, todas las asociaciones de comerciantes y tal. Decía el compañero que los ayuntamientos, sí, decía Miguel, sí es cierto que los ayuntamientos tienen muchísimo más interés en que su tejido comercial se mantenga, y la verdad es que lo promocionan, y lo promocionan bastante bien, ¿eh? Yo conozco bien el caso de Fuenlabrada, por ejemplo, o el caso de Getafe, que son dos municipios que lo promocionan bastante bien. Y bueno, pues en fin, vamos a ver si trabajando todos un poquito, arrimamos el hombro todos y vamos a ver si conseguimos que por lo menos se mantenga.
Bueno, pues César García, un placer como siempre. Hasta
un
la próxima.
Un placer para mí también. Adiós a todos, compañeros. Un abrazo.
Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar del mundo de las cooperativas. Y llevamos ya varias semanas hablando de colegios de Fuenlabrada. ¿Qué pasará en Fuenlabrada para que haya tantos colegios gestionados por el modelo de cooperativas? Ya lo hemos comentado con algunos compañeros de Samuel Cordero, que es socio del Colegio Fuenlabrada de la Cooperativa de Enseñanza Madrileña Lorca San Pablo y presidente también de esa cooperativa. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los oyentes.
Oye, ya se lo hemos preguntado a otros compañeros vuestros de la enseñanza de Fuenlabrada. Oye, ¿cuántos colegios gestionados por cooperativa en este municipio?
Pues efectivamente, mira, nuestro colegio, que este año justo cumple 40 años, estamos celebrando el 40 aniversario, empezó en 1984, cuando en aquel momento en la localidad de Fuenlabrada pues estaba viviendo un grande crecimiento demográfico, no había puestos escolares, la administración no podía dar puestos escolares para toda la población que teníamos en ese momento, y a raíz de ahí surgen la creación de muchas cooperativas como la nuestra, que dando respuesta a esa necesidad, inician su andadura en la enseñanza. Nosotros,
recordar
que fuimos la primera.
Con lo cual, además, Samuel, os lleváis bien, quiero decir que no hay esta competencia que hay a lo mejor entre otras empresas privadas de un mismo sector.
No, efectivamente, nosotros tenemos entre todas las cooperativas con la verdad muy buena relación. De hecho, mantenemos reuniones periódicas prácticamente cada mes para un poco tratar los aspectos que tenemos en común, que nos podemos beneficiar todos y que son del interés de todas las cooperativas. Y la relación desde nuestra fundación ha sido siempre muy buena entre todas estas cooperativas, efectivamente.
Bueno, pues Samuel, vamos a hablar de la Cooperativa de Enseñanza Lorca San Pablo. ¿Tenéis algún colegio más, algún centro educativo más?
No, nosotros gestionamos, somos los titulares del colegio nuestro, que es Colegio Fuenlabrada, del mismo nombre, sí, de nuestra localidad, y es el único que gestionamos.
Bueno, colegio que ahora será de diferentes niveles educativos, ¿no? Porque
sí,
en mi época, que yo soy boomer, el colegio era hasta la EGB, pero ahora abarcáis mucho más.
Claro, nosotros ahora mismo tenemos desde el segundo ciclo de educación infantil, los niños empiezan con nosotros con 3 añitos, hasta cuarto de educación secundaria obligatoria, con 16 años. Así que tenemos segundo ciclo infantil, primaria y secundaria obligatoria.
Bueno, pues en cualquier caso, ¿cuántos socios sois?
Pues mira, ahora mismo somos 20 socios. 20 socios de un total de 44 trabajadores, 44 profes que somos en el cole ahora mismo, de los cuales 20 somos socios.
Socios, ¿puedo? Y trabajadores, lógicamente también.
Socios y trabajadores, efectivamente. Claro. Nuestro régimen de cooperativa es de socio-trabajador. Todos los socios son trabajadores de la empresa y todos somos dentro del sector de profesorado. Sí que es cierto que alguna otra cooperativa tiene socios también en personal de administración y servicios, sí, cocinas, a lo mejor, este tipo, pero en nuestro caso somos todo profesorado.
Todo profesorado. Habéis, digamos que económicamente, conseguido una estabilidad que os permite desarrollar vuestra labor con cierto desahogo, digamos.
Bueno, cierto desahogo, ya sabemos que, bueno, actualmente pues la situación económica y más todo lo que tiene que ver alrededor de la educación, pues bueno, no está pasando su mejor momento, pues en cuanto sobre todo a veces nos encontramos a la falta de alumnado o el déficit de alumnado que estamos notando últimamente. Nosotros, sí, como colegio concertado, pues dependemos en gran medida del apoyo y de la financiación de la administración, ¿verdad?
Y ese apoyo depende del número de alumnos también que tenéis, lógicamente, ¿no?
Efectivamente. Y sí es cierto que en los últimos cursos, nosotros somos un colegio de línea 2, hemos sido un colegio de línea 2 durante todos estos años.
¿Qué es un colegio de línea 2?
Pues mira, un colegio de línea 2 es un colegio que tiene dos grupos de alumnos por cada nivel educativo, lo que todos conocemos como primero A, primero B, primero C. Bueno, en nuestro caso tenemos primero A, primero B. Y sí que es verdad que en el último curso, en infantil, hemos tenido que bajar ya a línea 1 en uno de nuestros cursos. Uh-huh. Con lo cual, esperemos que sea un bache temporal.
Momentáneo, ¿no?
Pero, efectivamente, pero el tema de la demografía...
Te iba a decir que si la explicación era la demografía, porque cada vez tenemos menos niños.
Efectivamente. Y es algo que, bueno, pues de alguna manera nos está afectando pues a los colegios por igual. Y es que cada vez tenemos menos niños y cada vez la gente tiene menos hijos y menos hijas, y al final esto, nosotros, nuestra materia prima pues son los niños, el alumnado, y de alguna manera se tiene que notar, y lo estamos notando.
Pues Samuel Cordero, muchísimas gracias por habernos atendido y a seguir luchando, que no hay que arrojar la toalla, ¿no?
No, seguiremos luchando, por supuesto. Te decía que hemos cumplido 40 años en este curso, sí, y queremos cumplir otros 40 más como mínimo.
Hombre, o más si cabe. Se ríen mis compañeros de mí porque sabes que yo el año que viene cumplo 40 años en la profesión. Como se lo he dicho más de una vez, cuando has dicho lo de los 40 años, se han empezado a reír y a hacerme gestitos. Que si lo están viendo en la emisión online lo habrán visto, pero bueno, lo dicho, Samuel, un abrazo. Gracias.
Pues nada, gracias a ti, Javier.
Hasta luego.
Muchas gracias. Un saludo. Adiós.
Y tenemos ya a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, de martes. Muy interesante esto que contaba este hombre, sobre todo esto de la demografía. Que
tiene consecuencias que al final en el mundo del
no
empleo.
Le damos, claro. Sí, efectivamente, y en las pensiones y en muchas cosas.
Sí.
Entonces, a ver si... Y luego, los niños es una maravilla. Es verdad que cuesta mucho tenerlos, que todavía... A ver, es que la conciliación no está trabajada, pero luego también que despreciamos a los que vienen de fuera y que están dispuestos a tener hijos. Pero bueno, este es un tema para hablar de largo. Yo el otro día me sorprendí hablándole a mi sobrino, que iba a cumplir 2 años, de cuando él era pequeño. Digo, la madre de Dios. Esto es una cosa que habrá que irse preparando. Sí, o sea, cuando tú eras pequeño, y claro, se reía una persona que estaba delante, digo, ya, pero es que le estoy contando algo de cuando él era más pequeño.
Claro.
Porque todos hemos sido siempre más pequeños. Yo ayer era más pequeña que hoy.
Sí.
¿Qué
sí.
le vamos a hacer? Y sí. mañana, pues seré más mayor que hoy.
Pero esto, bueno, es como ahora Iria o Chema, cuando dicen, es que la gente joven, y dices, ay, ¿tú qué eres?
Claro, pues yo me considero joven.
Hombre, claro.
Sí, yo me considero joven, lo que pasa es que luego llega gente de 40 años y calculo que podrían ser mis hijos y te lo hago pensar. Y que no se ría nadie de ti porque cumplas 40 años en la profesión, que me parece que es un logro, un mérito, y como para que te diera una medalla a alguien, pero buena, ¿sí?
Mira, yo me conformo, yo creo que la mejor medalla es seguir trabajando, poder seguir contándolo y trabajando. Yo, sí, pero... a ver, a nadie le amarga un dulce, y oye, cuando te dan un reconocimiento, pues fenomenal. Pero yo creo que al final el mejor reconocimiento es... Yo recordaba, y tú lo viviste, ese 2008 en el que sí. mi vida profesional da un giro y dices, sí. bueno, pues a pesar del giro, aquí estoy, ¿no?
Bueno, porque tú decidiste tomar una decisión arriesgada
sí.
y bueno, y te ha ido muy bien la vida. Pero yo creo que el reconocimiento siempre es bueno y lo veo, por ejemplo, en los actores. Los actores tienen que salir todos los días al teatro, pero un aplauso u otro les hace salir luego a la calle de otra manera.
Eso sí, pero también es verdad, ya que comentas el tema de los actores y a lo mejor nos salimos del tema que querías comentar.
No, tiene algo que ver, ahora lo vas a ver.
Bueno, tú sabes, lo sabes mejor que yo, que hay premios que son gafes para los actores, por ejemplo.
Sí, los Oscar, ha habido actores que han recibido un Oscar y luego les ha costado mucho conseguir un trabajo.
Y el Goya también.
Y los Goya, sí, los Goya ya parece que van levantando esa... Ese... Pero es verdad que es como de repente reconocer a alguien y en vez de valorarle que, bueno, que tiene un mérito, a ver, pues sí, no me expliques cómo funciona esto porque yo no le he dado un sentido a esto y mira que le he dado vueltas a este tema. Pero bueno, pero a mí esto de que me digan, y esto a lo que vengo yo un poquito, porque ya va llegando la hora del año, que tú ya sabes que yo hago balance del año.
Claro.
Lo que pasa es que este año, yo no sé si porque el clima no ha ayudado, porque se me ha pasado el año corriendo, porque no he parado últimamente, o porque los del teatro ya estamos mirando para el 26 y 27, es decir, yo ya tengo sobre la mesa textos para estrenar el 26 y el 27.
Madre mía.
Pues este año me he ido un poco apretada para hacer balance, pero siempre me gusta cuando acaba el año, que me parece que es un ciclo, bueno, marcado por el calendario, pero un ciclo, mirar hacia atrás y ver qué se puede corregir para el año que viene. Yo ya es que he decidido que esto de apuntarme al gimnasio y a inglés ya no. O sea, esto ya no, ya hace ya años que ya decidí.
Pero ahora bueno, haces mucho ejercicio andando.
Ahora camino mucho, sí. Yo ahora camino, vamos, hasta el punto de que lo puedo decir, me he quitado unos 31 kilos sí. en un año. O sea,
vamos,
sí,
doy fe porque la última vez que te vi, que estuviste aquí, y sí. bueno, y luego nos vimos en la actuación de los chicos sí. de Aurum, efectivamente estás divina.
Bueno,
estás para comerte,
fui a Puerta Bonita, que, bueno, divina no está
que
nunca,
sí,
pero
sí,
bueno,
que sí, que sí.
hay gente a la que no nos ha tocado en la vida. Pero el otro día, por ejemplo, me fui a Puerta Bonita, que ya os lo conté, y ya me fui caminando, hora y media caminando, hora y media volviendo, y tan divinamente. Bueno, la cosa es que yo, mi balance de este año está siendo bastante rápido, pero bastante, digo, lo he hablado con mi padre tiene 96, de qué rápido se me ha pasado el año, digo, no, pues a mí ni te cuento. Pero yo, fíjate, una de las cosas que sí me gustaría conseguir el año que viene, y que creo que no es fácil, es que la gente reconozca nuestros trabajos, que yo creo que a veces no es fácil. Ya no digo solo en lo económico, que me gustaría tener que estar peleando menos por cobrar un dinero por un trabajo, sino porque la gente valore que a veces no es lo que se consigue, sino todo lo que se ha intentado. Y que la gente reconozca pues una honradez, una energía, unas ganas de sacarlo, una implicación. Todo eso sí es lo que me gustaría conseguir el año que viene, que no me quejo de todas maneras, pero sí es lo que me gustaría conseguir el año que viene, tener esa cosa de decir, porque a veces a mí trabajar bajo sospecha, ¿qué quieres que te diga? Me cuesta mucho.
Sí, y cuando encima, como es el caso de autónomos y autónomas, tienes varios jefes, pues claro, tienes de todo en la viña del señor.
Aquí mucho jefe y poco indio, claro, lo que yo digo siempre.
Gloria, pero claro, vamos a escuchar también, ¿qué balance haces tú y qué te parece lo que comenta María?
Bueno, pues coincido y vamos, me sumo a su propósito de año nuevo, el que se ha reconocido el trabajo, el que no se considere que es un trabajo sin valor y el que de vez en cuando te den la palmadita, además de lo que se debe, pues la verdad que me parece un propósito al que me apunto, sin duda, María.
Y Miguel también claro. se apunta, ¿no?
Sí, yo siempre lo he dicho que la mejor recompensa que hay es eso, el hecho de que te reconozcan el trabajo. Porque el dinero, al fin y al cabo, Javier, como dice un cliente mío...
Bueno, hay que pagar el dinero facturas se repone. También, ¿eh? Hay que pagar
no,
facturas.
Pero que el dinero se repone. Si se gasta, se repone. Y si te pagan o te cuesta mucho cobrar, como dice María, bueno, pues al final no deja de ser un bien material. Pero el reconocimiento a un trabajo bien hecho, a que lo que estás haciendo... pues hay alguien que dice que le gusta, pues yo creo que, como dice el anuncio, vale mucho más que el dinero que justa o injustamente te pagan por ello. ¿No?
Y también aprender a decirlo a los demás, ¿eh? Te quiero decir que yo lo mismo que lo pido para mí, también he acogido la costumbre de decirle a la gente, oye, enhorabuena, muy buen trabajo, muy bueno, y yo creo que tú lo sabes, que vienes conmigo a un restaurante o a un sitio y si nos atienden bien o lo que sea, a mí me gusta decirlo.
Sí.
Es pedir, pero también dar.
Hombre, y además es que yo creo que en muchas ocasiones aquello de que yo recuerdo de la anécdota que tú comentas y que no nos da tiempo a explicarla hoy, pero lo haremos el martes que viene, de Paquito Date Importancia, también ayuda que te piropeen, ¿no?
Para... El martes que viene hablaremos de eso, sí, señor.
Venga, pues lo comentamos, que es una anécdota preciosa que cuenta siempre María, que ayer conste que se la comenté a Chema y a Iria, que lo sepas.
Ah, pues mira.
Citándote,
te
por supuesto.
Te explicamos a todos la semana que viene. Es. Pues hay dos personas muy conocidas ahí metidas en esto.
Claro que sí. María, Miguel, Gloria,
hasta la semana que viene.
Y nosotros
muchas
mañana
gracias.
A las 3 nos oímos. Adiós.